a través de Twitter, @sigmaperiodistas, o bien al correo electrónico sigmaperiodistas@gmail.com. El día de hoy, ahí vamos a tocar un tema que ha aparecido en diversos programas, inclusive recuerdo mucho cuando hablamos del acuerdo por la cobertura periodística, se hablaba sobre el papel de la fotografía en la cobertura de la violencia en México. Me parece es un tema de primer orden, un tema importante, y qué mejor que discutir con los que están detrás del lente. Y para ello le pedí y accedió al fotoperiodista Ulises Castellano, Ulises Castellano, que viniera aquí a la cabina para que podamos discutir sobre estos temas que rodean al fotoperiodismo. Ulises, muy bienvenido a Sigma Periodistas.
Gracias, Darío, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, y creo que también importante, no sobra decir, Ulises es el coordinador de la Fundación Pedro Meyer. Él está trabajando a través de esa fundación en, digamos, ya nos dirás un poco cuál es el objetivo, pero resulta, creo, importante también que has trabajado en diversos medios de comunicación, tienes mucha experiencia, inclusive en la parte editorial, de escoger qué fotos y cómo escoger las fotos. Y creo que para empezar a abrir boca, si tú me lo permites, me gustaría tu punto de vista sobre este debate que hay en relación con el fotoperiodismo y la violencia. Es decir, mi primera pregunta sería, ¿tú pondrías, por ejemplo, en portada o en interiores una secuencia de una decapitación, como lo hizo Proceso hace dos semanas, o bien unos cuerpos colgados, como lo hizo Reforma también hace un par de semanas? Y así muchos ejemplos, cito dos, pero creo que casi todos los medios tienen, o la foto de Beltrán Leyva en el Universal, en fin. Menciono nombres porque creo que también es importante comenzar a hablar estas cosas de manera directa. Y tú, como fotoperiodista, como editor, ¿qué opinas de estas fotografías? ¿Cómo responder la pregunta, cómo se cubre la fotografía desde, más bien la violencia desde la fotografía?
Sí, Darío, mira, muchas gracias. Partamos de que el debate alrededor de este tema de la violencia y la fotografía es un debate en el que nos hemos visto inmersos en caída libre de unos 5 años para acá, a raíz de todo lo que está pasando en torno a esta guerra alrededor del narcotráfico. Te diría que obviamente hay como dos corrientes que se están defendiendo y enfrentando en este sentido en la puesta en página sobre las portadas de revistas o periódicos. Una que defiende la idea y decisión de sacar a la luz todo, como venga, decapitados, mutilados, como venga, colgados, quemados, para no darle tregua, digamos, a esta idea de que nos vamos a ir acostumbrando a la pesadilla, ¿no? Hay otra corriente que dice, ¿no?, no lo publiquemos, metámoslo allá adentro, chiquito, discreto, de plano no lo metamos, o solo pon la foto alejada donde aparecen los coches, rafagueados y demás. Hay como estas dos corrientes dentro de los distintos medios de comunicación en México. Primero, como no existe regulación al respecto, como por ejemplo en Francia, donde está estrictamente prohibido, o en España, donde también está estrictamente prohibido publicar no solamente eso, un presunto delincuente no aparece en un periódico. Lo que vemos aquí en Iztapalapa cuando los presentan en el Centro México, este mando de la Policía Federal, no, sería impensable siquiera que lo presentaran a la prensa, porque allá está regulado. Aquí como no hay regulación, es a la libre. Entonces, derivado de estas dos corrientes, obviamente hay quienes se inclinan por una o por otra. Yo en lo personal, me parece que sí se deben de ventilar estas imágenes cuando contribuyen a la información, cuando dan datos precisos, y sobre todo yo creo que en este afán de no acostumbrarnos, ¿no?, al terror. Si no tenemos regulación, nos tenemos que regular nosotros mismos. Entonces, pongamos el acento en lo insólito. Y cada vez hay cosas insólitas. El último caso del sujeto que quemaron en un puente en Monterrey, Bueno, pues no apareció prácticamente en los medios de aquí, salvo por ahí una que otra foto. Pero, por ejemplo, ese es un caso insólito dentro de la pesadilla. Eso sí hay que publicarlo, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que la gente tiene derecho a saber la barbarie en la que está cayendo esta violencia, este ambiente de impunidad, esta, digamos, desde mi punto de vista, esta pesadilla que estamos viviendo. Ahora, sin caer en el exceso o sin caer en el amarillismo, sin caer en convertir tu periódico o tu revista en una mala copia del gráfico o de la prensa, ¿no? Porque eso me parece grotesco.
O sea, ¿tú crees que está justificado el, que es decir, el contexto nos ha llevado a esa nota sección policiaca, y muy de interiores, a casi ahora primera plana, segunda plana, con este tipo de imágenes? Es decir, al final es la realidad la que dicta también ese movimiento fotoperiodístico.
Sí, mira, a mí me parece que, obvio, si una persona se cae al metro y termina siendo descuartizada por uno de los vagones, bueno, no tiene por qué ir en primera plana, con la pena y el dolor que nos pueda causar esa muerte. No es un tema en el que la sociedad sea corresponsable, en la que esté en riesgo la sociedad, no es un tema que tendría que ponerse en primera plana. Puede ir a la sección justicia, o a la sección nota roja, o puede ser la portada de la prensa.
Claro.
Pero, si aparece alguien hecho pedazos como los escoltas, por ejemplo, del gobernador de Nuevo León, pues sí amerita que se discutan esos temas y que se le diga a la población, tanto de Monterrey como de Oaxaca y como de la Ciudad de México, oigan, estos animales son capaces de esto. Me parece que sí.
A mí me parece que es un tema que bueno, afortunadamente este programa lo vamos a seguir dedicando. Quiero hacer una pausa y darle la más cordial bienvenida una vez más a estos micrófonos de Sigma Periodistas al periodista Jacinto Rodríguez, que dejó el santuario en la Universidad de Austin para venir a la realidad mexicana y de partir con nosotros. Jacinto, muy bienvenido una vez más como conductor a este tu programa. Ya te habrás enterado, tuvimos varios enlaces desde tu estadía académica en Austin, pero sin duda me da muchísimo gusto compartir la cabina una vez más contigo.
Muchas gracias, buenas tardes al auditorio, muchas gracias Darío. Claro, este es un espacio que ha trabajado en estos meses bastante bien. Y bueno, ahí están los temas. A mí me agrada regresar y volver a reincorporarme a este espacio, el cual sin duda es una ventana interesantísima sobre temas como el que ahora está tratando, el asunto de la imagen, la fotografía, la libertad de expresión, que son inevitables, son temas inevitables en todo este mosaico de circunstancias que estamos viviendo desde hace algunos años. Me da mucho gusto saludar a Ulises.
Hola.
Tengo muchas preguntas. Ya me generaste muchas preguntas, pero bueno, ya estamos acá.
Pues sigamos ya con Jacinto aquí en la cabina. Me parece que Jacinto, una también, yo creo que entrándole al debate, mi pregunta sería, ¿qué tanto compartes ese argumento de que se toman esas fotos, se registra porque esa es la realidad, ¿no? Y de la realidad, ¿qué filtro tiene que pasar editorialmente, periodísticamente hablando, para que, como decía Ulises, pues se vaya a cierta sección del medio de comunicación o a las pantallas de televisión, ¿no?
Mira, me genera muchísimas preguntas, muchísimas reflexiones, la mirada con la que se ha expuesto toda la violencia en México. Tiene razón Ulises, hay parámetros, hay algunos indicadores éticos, profesionales, para el trabajo de la imagen, y sobre todo son más parámetros individuales que códigos generales para todos los medios. Yo creo que a estas alturas, después de, pongámosle, 6, 7 años, 8 años, de estar mirando esas imágenes, creo, y lo dejo también como a manera de provocación para Ulises, creo que ya nos tardamos, Ulises. Creo que los fotógrafos, la gente que ha trabajado mucho con toda esta violencia en imagen, ya se tardó en generar algunos códigos mínimos que se puedan aplicar. no exactamente como en Europa, no exactamente como en Francia, no exactamente como otros países donde hay un bloqueo definitivo, sistemático de ese tipo de imágenes. Pero ¿no crees, Ulises, que nos estamos tardando? Que en efecto, hoy somos una sociedad que no se piensa sin la imagen. Hoy somos visuales, hoy tenemos lo que nos da una imagen, es profundamente fuerte y a veces más importante ante las carencias de buenos textos, de buenas historias, de buena narración de la violencia en México. ¿No crees que hay un exceso? Y por otro lado también, tú has trabajado en medios, y en medios de los más importantes del país. Yo siento, y aquí dejen presumir un poco la mirada que tenía desde fuera, es que los medios, y particularmente los impresos, y algunos en particular, han encontrado una gran comodidad en la difusión de esas imágenes. Si funciona cómodamente, vamos, es la imagen y el argumento es noticioso y entonces publiquémoslo. Y yo lo que veía en portales de los medios eran las imágenes recurrentes de descuartizados, de cuerpos. De verdad es lo único que tenemos que decir, no hay más, no hay otras formas de presentar esta violencia. Creo que es un gran reto y creo que a estas alturas, después de 7, 8 años de estar mirando descuartizados, no sé si algo nuevo me dice, no sé si algo noticiosamente me está aportando, y en todo caso esto lo estamos midiendo, de verdad está generando una preocupación y una reflexión de parte de la sociedad para decir, ¿con quién estamos conviviendo? Si no entramos ya en ese círculo de comodidad de la imagen frente a la violencia.
Mira, Jacinto, en este país hemos llegado tarde a todo. Ante tu pregunta, si no nos estamos tardando como fotoperiodistas, como editores y demás, pues sí, nos hemos tardado en enfrentar el problema a nivel Estado, ¿no? Es decir, a partir de los últimos 5 años se decidieron a enfrentar al narco. A partir de hace 10 años se crearon las comisiones respectivas de derechos humanos aquí y allá. Este país llega tarde a todo. ¿Por qué no vamos a llegar tarde a una regulación? Es decir, no hay un ambiente diferente o culturalmente apropiado para que en este momento sí nos preocupemos. Yo aquí diría una cosa. El tema de la nota roja y el tema de los descuartizados, hay que decirlo, no solo tiene 8 años, tiene 8 años o 6 años en este contexto de narcotráfico, pero no nos olvidemos que este país tiene una larga tradición
de sangre.
La revista Alarma, que fue la primera vez que yo vi a un albañil o a algún sujeto clavado en una reja de una casa porque se había caído 3 pisos, y todavía no puedo olvidar esa foto porque yo tenía 8 años quizá cuando la vi.
¿Quién va a olvidar eso?
Ya teníamos una tradición que se ha venido a estudiar. Ese tipo de prensa no existe en otros países. La nota roja existe básicamente en América Latina. Entonces, ya traíamos la historia de periódicos como La Prensa, El Gráfico, Alarma. Por ahí se me deben escapar algunos, pero hubo una época en la que había una revista que se llamaba Insólito. Lo insólito. Ya tenemos una historia donde había fotógrafos que cobraban por hacer eso. Obviamente, puros muertos, o la mayoría de ellos, de lo que se conoce como el delito común y corriente, ¿no? Muertes pasionales, muertes por accidente. Cuando este asunto se vuelve policíaco político, es cuando esas fotografías, como la humedad, empiezan a traspasar ciertas secciones, empiezan a traspasar ciertas fronteras, y entonces si matan a un cantante, como ha sucedido con estos que cantan en el norte, los de los corridos y demás, va a la sección de espectáculos y resulta que mataron a fulano de tal. Cuando secuestraron a un deportista y pasó X cosa, va a la sección de deportes, y cuando tiene que ver con política y con sociedad civil, pasa a las secciones correspondientes. ¿Cuál es el límite? El límite es la ponderación que hagan en cada medio. Tú dices que nos hemos tardado para generar códigos. En primera, yo quisiera aclarar una cosa. Los fotógrafos siguen haciendo su trabajo exactamente igual. Desde hace 50 años hasta ahorita, ellos salen, o hemos salido, a tomar fotografías y a ponerlos a disposición de un editor y de las respectivas subdirecciones o del director de un medio. ¿Quién es el responsable de que X o Z fotografía se publique? los cuerpos directivos de los medios, no los fotógrafos. Ni siquiera, me atrevería a decir en muchos casos, el propio editor de fotografía, porque al final él lleva las fotografías a una junta de redacción, y en la junta de redacción deciden va o no va, según la línea editorial del medio. Entonces, ¿quiénes tienen que generar esos códigos? Pues los cuerpos directivos. Los fotógrafos están cumpliendo con su trabajo, fotografiando y entregando. Si no entregaran, si en el inter entre el operativo callejero o lo que pasó esta mañana con el colega que mataron en Veracruz, que ahora se sabe que al hijo o el hijo que también murió en ese operativo, resulta que es fotógrafo, no sabemos si iban por el fotógrafo o iban por su papá, en cualquier caso es una desgracia, pero él estaba haciendo, digamos, su trabajo. ¿En dónde o cómo nos vamos a, o cómo se va a generar ese código? ¿A partir de qué? Hay lugares en donde los fotógrafos ya no salen a fotografiar. Ahí me contaban en Sinaloa compañeros que trabajan en Mazatlán, en Culiacán, que incluso cuando se da un accidente automovilístico, así, bien, entre un par de camionetas en cualquier crucero, ni siquiera ya lo van a cubrir, porque no saben quién chocó, bien. Y no vaya a ser que uno de los que chocó pues sea la familia de alguien o del cártel X, y entonces ya no pueden, uh-huh, publicar un accidente de tránsito. Uh-huh. Ahí se están generando problemas por una falta de regulación y una falta de protección.
Uh-huh. Totalmente. Y ahí creo que vale, a mí no hay que verlo, yo creo que entre el sí o el no, porque me parece también una pregunta pues pobre al decir se debe de publicar la violencia o no se debe de publicar. Es decir, aquí hemos discutido mucho que el camino esté en los cómos. Es decir, publicar una nota sin el debido contexto temporal, histórico, geográfico, pues no es lo mismo la realidad que se vive en ciertas regiones del país con lo que se vive en otras regiones. Y a mí me parece que lo que no, a mí me produce una alarma es si estas fotografías, si esta, digamos, nota gráfica nos está obligando a conocer nuestra realidad. Es decir, por eso la pregunta que hacía, ¿esa es la realidad y por eso debe de estar impresa? Muchos fotógrafos en la revista Cuarto Oscuro, en el número 106, que se llama Violencia y Fotografía, muchos decían, sí, esa es la realidad y esa tiene que ir, como era la realidad en la Revolución Mexicana, y hay fotos que van documentando nuestra historia, como tú dices, nuestra barbarie, el capítulo que está viviendo México. Entonces, se registra, pero se imprime, y al final el argumento es, ¿funciona para conocernos? Es decir, la barbarie, por eso te ponía el ejemplo de Proceso, porque hacen un reportaje sobre, dice, la barbarie, el salvajismo que se está viviendo en México, y hacen una secuencia fotográfica de una decapitación. Allá, yo la vi y prácticamente me congelé. No sé si me aporta a reconocer la barbarie que se vive en mi país, o simplemente me parece un demasiado cruda la nota gráfica, ¿no?
Mira, en el caso de la revista Proceso, y conozco muy bien a los que la arman ahí en Fresas 3.
Porque él trabajó mucho tiempo en Proceso, entonces
me los imagino perfecto, porque eso yo lo enfrenté con ellos en el 11 de septiembre. Y fuimos en ese momento, en la revista Proceso, prácticamente los únicos que publicamos las fotografías de quienes caían de las torres, que luego fueron finalmente retiradas por las agencias internacionales. Uh-huh. En Proceso, en ese sentido, siempre han tenido la vocación de publicar lo más crudo y directo posible. En este momento, para como están los medios y con el último pacto que se firmó con Televisa y compañía respecto de cómo publicar y qué publicar, para Proceso deben estar felices, porque les dejaron una vía libre para publicar lo que nadie va a publicar. Entonces, la ventaja que tienen los medios impresos es la siguiente. A ti no te van a sorprender. Tú vas y lo compras. Por lo tanto, esa primera acción es una acción voluntaria del consumidor, no es televisión. No prendes la tele y ves la secuencia del decapitado. Te sorprende en la sala de tu casa. No, una publicación, tú vas por ella. Ese solo acto me parece que es válido para que tú le digas, esta revista va a escurrir cuando te la dé, pero si tú estás dispuesto a pagar 40 pesos, toma. Es un acto voluntario. A mí me parece bien que haya espacios donde se publique y que la gente decida si los compra, si los consume o no los consume. Ahora, ¿Por qué estamos en este debate? Obvio, porque este asunto está sucediendo en México. Pero te voy a decir una cosa, nunca nos preguntamos sobre los muertos en Irak, sobre los muertos en Afganistán o en África. Cuando apareció un muerto o un muerto de hambre en África, nos parecía una imagen con la que podíamos almorzar, hasta que fueron muertos hechos en México. Lo mismo le pasó a los Estados Unidos, que consumía imágenes de muertos en todo el mundo, hasta que les pegaron el 11 de septiembre. ¿No? Cuando los muertos son tus muertos, ya no te parece tan natural que aparezcan en tus medios. Ahora, déjame decirte una cosa. Finalmente, lo que pasa con las fotografías repetidas de los muertos es muy similar a lo que ha venido pasando con las fotografías de advertencia en las cajetillas de tabaco. Solo impactan la primera vez. Por eso hay que cambiarlas. Por eso, en las cajetillas, están cambiando a una rata, a un niñito, a una señora. Porque una vez que tú ya viste todas, ya el juego entre fumadores es, ya la tienes, no la tengo, ya te vale, no importa. Uh-huh. Porque el impacto solo se da en la primera. Ahora, Susan Sontag, en su libro, en uno de sus libros sobre la violencia, después de estudiar distintos medios, distintos casos, queda claro que el hombre, el ser humano en general, tiene una vocación morbosa. No es malo tener morbo. Es natural, es un mecanismo de supervivencia el hecho de buscar lo insólito. Puede causarte repulsión, puedes vomitarte o te puede ser indiferente. Pero la necesidad de buscar eso, no es gratuito que el periódico más vendido en Ciudad de México siga siendo el periódico La Prensa. No dejemos esas cosas de lado. No solamente son responsables o hemos sido responsables los editores. Afuera de las salidas del metro hay 300,000 ciudadanos que diario se acaban el periódico, La Prensa, que solamente escurre sangre.
Y de ahí ha copiado el Universal, Metro.
Pero, ¿sí? Pero entonces estamos alimentando eso. Yo entiendo, así como tú mencionas a Susan Sontag, bueno, Hannah Arendt en su momento, todas estas variables y estos extremos del ser humano que anidan en cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Desde estas partes oscuras, la perversión, el miedo, pero también está el amor y está la solidaridad y están otros aspectos que también están en el ser humano. Estamos alimentando...
Ah, sí, pero eso no está en los medios casi.
No, pero entonces estamos alimentando, a eso voy, o sea, en los medios estamos alimentando esa parte. Es decir, funciona. Es... Para mí lo que me interesa es seguir atrayendo esa parte del cerebro humano, el morbo. Uh-huh. Y como ya no me funciona la imagen del muerto con difuminada la imagen, entonces sí vamos poniendo hasta los pedacitos de...
Pero déjame ponerte en perspectiva algo. Y seamos aquí, pues más, digamos, veamos de qué estamos hablando. La mayoría de los medios, 80%, no publican los muertos. No estamos hablando de que los medios mexicanos están abocados a publicar a los descuartizados, ¿eh? Todo lo contrario. Son menos los que publican muertos que los que los publican.
Pero el que lo publica, por ejemplo, consume 300,000 personas.
Sí, wow. Exactamente.
Digo, ya, no me preocupa.
Que no lo... y pongámoselo claro también a la audiencia. ¿Lo hace Proceso? ¿Lo hace Reforma? Lo hace obviamente La Prensa y lo hace Gráfico, y ya no me atrevería a mencionar otro de los que por lo menos desde la capital se pueden monitorear.
Y yo creo que ahí es donde vamos bajando a esos temas concretos. ¿Sí? A ver, Reforma tiene dos medios, es decir, uno Reforma, el Norte, y luego tiene estos periódicos pequeños, ¿sí? Al igual que el Universal. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ahí es donde las cosas, no es que no lo publiquemos. Este doble lenguaje, esta doble manera de presentarnos ante un público. A un público no le publico, no le mando estas imágenes, pero al otro público, al que compra el gráfico, hoy la portada del gráfico es...
Ah, sí, creo es, que justo lo doy.
A ver, ya hace una semana yo leía que se creó un comité que iba a estar no revisando ni censurando ni nada, pero un comité que evaluara un poco este tipo de tratamiento de la violencia en los medios, particularmente en el Universal. El Gráfico es del Universal y publican esto. Yo preguntaría, ¿dónde están estos personajes con un alto nivel de conocimiento y lo que implica para la construcción de sociedad en un momento como este, ese tipo de imágenes. ¿Qué aportan? La pregunta es, ¿qué aportan en la construcción de lo que ya no queremos que sea México? Porque la otra es seguir alimentando a este México que le encanta la violencia. Y no solo en México,
pero
todo el ser humano.
Mira, aquí a ver, pongamos, déjame decirte una cosa. Yo pienso que no somos los medios los que alimentamos al México bárbaro. Es decir, si hay un México bárbaro allá afuera, que se está matando en las carreteras, en los ranchos, son los medios los que alimentan eso por publicar una fotografía donde está alguien sin cabezas. ¿Es el medio? O sea, a partir de que alguien ve esa fotografía, va mañana y le corta la cabeza a su vecino. No. La violencia viene generada por la sociedad, por la desigualdad, por la falta de oportunidades, por los niños sicarios, por este ambiente, este caldo de cultivo en el que está sumido México hoy en día, y los medios deben ser un reflejo de eso, desde mi perspectiva. Cuando estaba, por ejemplo, en Proceso, Julio Scherer lo decía, cuando atacaban a Proceso de que era amarillista, decía Scherer, no, la realidad es amarilla, ¿no? Proceso lo que hace es plantarla así. Entonces, bueno, son los medios desde una redacción donde se está manipulando la sociedad, no lo creo. Las fotografías, ¿a quienes dañan? Auténticamente, ¿a quienes dañan si hacemos un análisis frío? ¿A quienes les afecta o les perjudica que aparezca un descuartizado? Básicamente, a las personas que tienen menos educación, menos criterio, menos códigos de decodificación, ahora sí, para saber que eso que está sucediendo está mal o que no se debe de hacer. Lo pongo muy sencillo. Si hablamos en sentidos de... Si se la presentamos a un niño de 5 años, lo traumamos. Entonces, por supuesto que eso tendría que estar regulado. ¿Cómo regulas que un periódico le llegue a un niño de 5 años? No hay forma. Entonces, sí tiene que regularse o tendría que regularse sin esos fantasmas de censura que nos encantan en México. Claro.
Hay una pregunta que también me gustaría poner sobre la mesa, que viene, pues digamos, en el debate que se está dando allá afuera. Y es, si a través de estas imágenes gráficas que se están registrando, es una vía de comunicación del crimen organizado, es decir, en un proceso de construcción de paz, ¿no? En una sociedad, ¿qué tanto está afectándonos, ¿no? O qué tanto es real, digamos, las fotografías del decapitado con el mensaje del crimen organizado, ¿no? Es la realidad también, hay muchos que dicen no, la realidad, por eso decía anteriormente, está en el cómo. Retratemos el horror que estamos viviendo en la guerra contra el narcotráfico, pero ¿cuál es su perspectiva sobre el uso de esta violencia por parte del crimen organizado a través de la fotografía?
Mira, tendríamos, Darío, que ponderar cada publicación de la siguiente manera. Hace poco por ahí deben haber visto un anuncio en televisión de una, me parece que de una compañía de refrescos, muy bueno, que decía, por cada tanque que se construyen 80,000 osos de peluche. O sea, wow. Entonces el mundo
estamos llenos de ositos.
O sea, el mundo es más feliz,
ositos cariñositos.
Lo que puede pasar con ese tanque. Sí, pero resulta que ese tanque va a ser nota. Porque lo que es nota es lo que es bronca, lo que es duro, lo que afecta a la sociedad. No que se hagan 80,000 peluches. Por supuesto, podríamos publicar o podría publicar en los medios una foto de un decapitado y del lado derecho poner, pero en este país se construye, se fabrican 100,000 sombreros a todo dar que la gente está dispuesta a usar. Ah, pues qué padre. Tendríamos que contextualizarlo todo. Uh-huh. Ahora, claro, después de 4 años, esta barbarie nos ha llevado a una percepción sobre nuestro país, no solo interna, sino externamente también, a nivel internacional, terrible, en la que sí hay algo de razón, ¿eh? ¿Cómo lo ponderamos? ¿Cómo lo ponemos en perspectiva?
Jacinto Ulises, déjenme ir a un corte, Sigma Periodista, regresamos, no se olviden del Twitter, aquí estamos contestando sus Twitter. Adelante.
Todas las variables se combinan para alimentar nuestra interpretación. La creencia en representantes para iniciar la discusión. por Ibero 90.9.
Muchas personas se aprovechan de la juventud.
Algo tenemos en México que nos gusta, sea el género que sea, lo oscuro, lo melancólico y lo atormentado. Vuelve por cuarta vez al DF, la banda más representativa de nuestro lado sufrido. Aquellos que desde el surgimiento en la escena neoyorquina post-9/11 han acompañado a una generación como la banda sonora para sus angustias contemporáneas y desamores. Interpol en el Palacio de los Deportes, martes 28 de junio. Interpol, 090.9.
Bienvenidos de vuelta, este es Sigma Periodistas. Estamos hablando sobre violencia y fotografía con el fotógrafo Ulises Castellanos y con el periodista Jacinto Rodríguez. Antes del corte estábamos tocando el tema de la contextualización, que al final me parece que es una herramienta básica en el periodismo, en aras de pues, no solo poner tal vez la crudeza de lo que hemos estado hablando de la violencia, pero también buscando la manera de pues que los consumidores de noticias, de imágenes, puedan entender de mejor manera. Y ahí la pregunta que yo les hacía, no sé si tú estés, cuál sea tu perspectiva, Jacinto, en relación con qué tanto, más bien, qué se gana en esta zozobra que muchas veces generan las notas gráficas. ¿Cómo balanceamos nuestro derecho de la sociedad a saber, a estar informada, a conocer nuestra realidad, y al mismo tiempo si hay algún tipo de intención de grupos del crimen organizado de crear este ambiente? Y ahí haría un gran paréntesis también del gobierno, es decir, parte de las imágenes que lo que citaba Ulises al principio de estos aparatosos puestas en escena de la Secretaría de Seguridad Pública, creo que también generan violencia, violan derechos fundamentales, etcétera, pero no sé cuál sea tu reacción ante esto.
Mira, a mí me parece que en efecto, no solo en el caso de la fotografía, en el caso de la cobertura en general de toda esta etapa de violencia relacionada con el narcotráfico en particular, que no ha sido la única violencia o las violencias que ha vivido México, pero en particular en esta etapa, creo que sí llegamos tarde en muchos aspectos, en cómo entenderla, cómo interpretarla, cómo decodificarla, cómo transmitirla, cómo expresarla en términos gráficos, en términos de imagen, en términos de texto. Es un debate abiertísimo que nos viene a empujar toda esta violencia. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, andábamos en otros asuntos y esto estalló, ahí estaba. No es que apareció hace 10 años, ahí estaba, pero estalló por todo el contexto y todos los argumentos que pueda haber. Creo que eso nos ha obligado a estar en este tipo de debate. Y me parece que nos está faltando reflexionar sobre el impacto que está teniendo. Yo creo, junto con Ulises, que los medios, no sé hasta dónde, no tengo los estudios, pero en efecto no sé hasta dónde esta violencia en imágenes está generando a más violentos. O la gente que ve un descuartizado no va a querer al otro día descuartizar a alguien. Esperemos que no, yo creo que tampoco eso ocurre. Yo sí creo, lo que sí creo, es que los medios sí pueden colaborar en la construcción de procesos que lleven a otro tipo de sociedad, sin restar la naturaleza del ser humano, sin restar, la violencia nunca va a desaparecer, es parte nuestra, vivimos con ella, somos parte, o sea, vive en nuestro ADN la violencia, pero sí creo que los medios pueden aportar elementos, construir otro tipo de sociedad. ¿Hasta dónde? ¿Quién sabe? Pero creo que sí es un poco el papel de los medios. Han encontrado, en mi opinión, y un poco ya relacionada con la pregunta de Darío, han encontrado un espacio que vende. Es decir, la violencia vende, y vende bien. La violencia atrae, y atrae bien. Y ahí tenemos ejemplos opuestos. La prensa, que refuerza una imagen o una un perfil de prensa, de periodismo de violencia muy explícito, pero también una prensa crítica fuerte como es Proceso. Yo no veo la diferencia en términos de imágenes de las que trae la prensa a las que trae Proceso. Y en ese contexto de construcción de miedo, yo, en mi opinión, le funciona muy bien al Estado y le funciona muy bien al narcotráfico. Que construyamos el miedo. Yo no sé si se están construyendo a ciudadanos más violentos. No tengo los elementos, no tengo un estudio que me lo diga, y esperaría que las universidades estuviera haciendo. Pero ese es un asunto que me queda muy lejos para tratar de argumentarlo, explicarlo. Lo que sí me queda una percepción es que si la intención es generar miedo en el país, lo mismo está funcionando la prensa que lo mismo que está funcionando Proceso. Para, vivimos en una sociedad súper violenta. O sea, hemos llegado a un nivel en donde podemos despedazar a alguien. Eso no es construir miedo. Y yo no sé quién está atrás, todavía no sé quién está atrás realmente del gobierno de Calderón, la parte pensante, la parte intelectual, la conciencia de la República que esté pensando ello. Yo no creo que sea solo Calderón. Si debe haber un equipo de alguien que, si es así, perdón, pero en ese sentido está funcionando muy bien el gráfico, la prensa, Proceso, etcétera. Construyamos miedo. Hoy somos una sociedad que desde fuera se ve agua. México es totalmente violento, no hay otra cosa. Uf.
O sea, pero ¿eso a quién le conviene, Jacinto? A ver, yo hace mucho tiempo que me alejé de teorías conspirativas, pero reconozco que nuestra tierra es fértil para la conspiración. Tú pones un personaje, pones un datito y hacia atrás, bueno, Salinas es culpable de todo. De repente le atribuimos a Calderón incluso más cosas que él mismo se imagina. Calderón no tiene siquiera la capacidad para haber construido todo lo que imaginó. Esto está fuera de control. Calderón pensaba acabar con esto en 2 años, punto. Lanzar a su candidato y decir, yo compuse al país. A Calderón se le fue de las manos. La pesadilla yo creo que también es para él. Él va a entregar la banda presidencial a alguien que no va a ser del partido. Esa es su pesadilla, y va a ser su costo por la cantidad de estupideces que se han hecho en este sexenio. 40,000 muertos hasta el día de hoy. Yo no veo en este concierto de complot a los directivos de la prensa y a los de Proceso diciendo construyamos miedo.
No.
Porque ni se hablan.
Sí, no.
¿No? Entonces, más bien, y el tema central aquí sería, ¿los medios en serio somos tan influyentes? Yo no lo creo. Yo jamás, estando en una redacción o en otra, jamás recuerdo haber escuchado una conversación, publiquemos esto, no publiquemos otro, porque vamos a cambiar una generación. Porque quién sabe qué vaya a pasar si publicamos esto en el sur. Recordemos los tirajes de los medios en México, por favor. 100,000 ejemplares, la revista Proceso, 300,000, el periódico La Prensa. Quien educa en este país es Chespirito. Quien educa en este país y forma conciencia y construye país son los programas del Canal de las Estrellas, no los medios impresos, y cada día menos. Ahora, si en las redacciones nos preocupáramos por el tema de educar a las personas, educar o deseducar, te imaginas, solo hay 22 periódicos en la Ciudad de México, más otros cientos en todo el país. Necesitaría estar concertadísimo para construir algo por lo menos en un solo sentido. Pero tú date una vuelta y revisa el Diario de Morelos, el Debate de Culiacán, el Mexicano en Mexicali, el Norte en Monterrey o el Noticias en Oaxaca, no tienen nada que ver uno con el otro. No hay manera de que la conspiración de los medios para formar país forme país. Yo creo que el tema de violencia que estamos viviendo viene de la sociedad. Hay que decirlo como es. Los mexicanos no somos solamente mariachis, no somos solamente los voladores de Papantla, no somos solamente los que construimos las pirámides de Teotihuacán. No. Hay cerca de 1,000,000 de mexicanos, por lo menos 600,000 más o menos censados, vinculados al crimen organizado. Hay 1,000,000 de mexicanos que se benefician del crimen organizado, de en todas sus formas, desde el que vende una grapa hasta el que transfiere millones de dólares a paraísos fiscales. Los mexicanos estamos conviviendo en una cultura en la que por lo menos uno de cada 100 está metido solo en el crimen organizado. Súmale otro 1,000,000 metido en temas de corrupción gubernamental. Súmale otro 1,000,000 en distintas maneras de darle la vuelta a la ley para obtener un beneficio. Estamos viviendo y conviviendo en una ciudad de corruptos, desde el que se pasa un alto hasta el que le corta la cabeza a quien sea. En este ambiente, si alguien tiene algo que resolver, resuélvalo ahorita. Matas a tu vecino, le pones una zeta en la panza y es problema de Poiré y de García Luna, pero nadie va a ir a tu casa a preguntarte nada. En este momento hay un montón de muertos que se le están facturando al narcotráfico y que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque la policía está rebasada, porque la corrupción y la impunidad en este país es del 98%, porque obviamente el presidente no conocía el país y pensó que con ser asiduo, digamos, fan de la serie 24 horas y Jack Bauer, se iba a resolver este problema, y no se resuelve así. Sí necesitamos, por supuesto, equipos de inteligencia. Sí necesitamos una manera distinta de atacar el problema. Pero estamos en México, no en Suiza, no en Estados Unidos, no en Francia, no en Finlandia.
Pero es un poco peculiar también que al final dices que no es con ese pobre tiraje que tienen los medios impresos y lo que se coloca en las cámaras de televisión, que por ejemplo me parece que sí hay una responsabilidad del periodismo, por ejemplo, de fortalecer o de cumplir el marco legal, ¿no? Y muchas de las fotografías que se imprimen son violatorias de derechos fundamentales. O sea, derecho a la privacidad, derecho a la honra, a la propia imagen. Y no me estoy refiriendo de la persona asesinada, que podemos o no tener el debate si tiene honor y si tiene imagen, etcétera. Pero sí de un... Creo que es una caja, es un altoparlante lo que se hace en los medios de comunicación, que sin duda facilita un consumo de imágenes, de texto, de desinformación, de información, y ahí está lo que en algún momento uno podría haber como celebrado, de por ejemplo, del acuerdo, de decir, a ver, la pregunta es muy sencilla, no es que vamos a dejar de informar sobre la violencia, el problema es que si esto hay algún parámetro, algún código, algún mecanismo que te diga vamos a deconstruir la violencia para explicársela así, no educando. Yo ahí comparto lo que tú dices, no se educa desde los medios de comunicación, pero sí se tiene una responsabilidad ante la sociedad, ¿no? Por lo menos los medios serios o que gozan de cierto prestigio informativo. A mí lo que me preocupa es no tanto el debate si está el descabezado o no, sino si eso nos deja en una superficialidad absurda, peligrosa, de lo que es la violencia hoy en México. Que ahorita empezabas a decir, oye, va mucho más allá en la sociedad, en lo que estamos viviendo, y la réplica de una sociedad corrupta, una sociedad que las leyes importan poco, que nada, y que la prensa pues lucra o simplemente coincide en que esa es la violencia y así hay que retratarla. Ese es un poco mi punto, que esta discusión sobre estas imágenes muy perturbadoras no nos está llevando a entender nuestra violencia con un grado de profundidad mucho más allá de la sangre que está recorriendo nuestro país. Ese es un poco el punto que yo te...
Mira, sí, Dario, tienes razón. En ese sentido, obviamente los medios tienen una responsabilidad compartida. Los medios van dirigidos al círculo rojo, básicamente. Aún los que compran la prensa, de alguna manera tienen 5 pesos para pagar y ahí hay una influencia de algún tipo. El problema radica en que no hay un ente regulador. Es decir, nunca se van a poner de acuerdo a los directivos. Este pequeño intento, o este gran intento que hicieron los medios hace poco en el Museo de Antropología, o algunos medios, por regular. Por ejemplo, no incluyen al periódico Reforma ni a la revista Proceso, que en sus nichos son muy influyentes.
Claro.
Bueno, si no hay... Tú tienes razón en que se han violado permanentemente varios preceptos de derechos humanos, de derechos universales, en cada una de las fotos de los muertos e incluso de los presentados. Bueno, ¿quién debe regularlo? Yo supongo, honestamente, que tendría que ser una comisión plural entre Secretaría de Gobernación, quizá alguno de los representantes de varios grupos editoriales o algo por el estilo. Si todos estuvieran de acuerdo, la única posibilidad es adoptar las que ya están hechas, las que están hechas en Europa, donde esto no se publica, esto no se publica, o hasta que esté sentenciado se publica la foto de X o Z. Pero el problema está en que eso no va a pasar en un país donde el promedio de educación colectiva no rebasa los 7 u 8 años, donde tenemos 50 millones de miserables debatiéndose entre las necesidades más básicas. Este país va a demasiadas velocidades. Hay gente que está en la absoluta pobreza debatiendo hoy en día si llega a la cena. Este tipo de debates van hacia otra parte, hacia lo académico, hacia el otro México que va, que está inscrito en la OCDE. ¿Ajá? ¿Cómo, en este contexto, en este desastre de país que tenemos, ¿no? O sea, de la revolución para acá, sexenio tras sexenio o década tras década, no se ha hecho otra cosa en este país que reconstruirlo y deconstruirlo cada 6 años. Yo soy de la idea de que incluso México tendría que disolverse ya como país y que empecemos de nuevo. El norte que haga lo suyo, el centro, el sur. México es un fracaso como país. No vamos hacia ninguna parte. Es un milagro que el país sobreviva a la devastación de la corrupción, a la devastación del narcotráfico. Es ideal para el crimen organizado. Hoy, tú, Darío, que estás mucho más metido en el tema de protección a periodistas y demás, sabes que estamos viviendo en uno de los países, tú dime, dame el dato, más peligrosos para trabajar. Estamos en el 1, seguimos en el 1. Bueno, seguimos en el 1.
Honroso 1.
Este lugar tan deshonroso en ese tema es el resultado de un desastre total a nivel gubernamental, incluso, hay que decirlo, también de la sociedad civil. Somos mucho más apáticos que Egipto, mucho más apáticos que en Túnez. Es decir, aquí nos espantamos por un bloqueo en Reforma y todavía sigue debatiendo ese tema. Yo soy de la idea de que el tema de violencia va a seguir en los medios mientras no haya regulación. El tema de violencia va a seguir en los medios mientras sigan descabezando gente. El tema de la violencia en los medios va a continuar mientras esta pesadilla esté instalada. Y esta pesadilla va a sobrevivir el cambio seccional, ¿no? No va a mejorar con la llegada de Peña Nieto, con la llegada del Peje, con la llegada...
Tampoco te pongas cinco, espérate.
No va a mejorar.
No debe no ser. No, ya dejemos algo para cuando lleguen ellos. Ulises, tú tocaste algo súper importante. ¿Por qué tenemos que llegar a buscar, a la búsqueda, a la espera, a la construcción de mecanismos, cuando en efecto los medios, el círculo, sobre todo los impresos, el círculo es un círculo rojo, un círculo de entre estudiantes, universitarios, académicos, etcétera, alguien que tiene cierto poder adquisitivo para comprar un periódico? Pero ¿quiénes lo hacen? O sea, ¿por qué tenemos que esperar? Yo creo que un primer, no sé si filtro, una primer frontera, para que no digan que estamos hablando de términos de censura, etcétera, autocensura, tendrían que ser los mismos directivos. Vuelvo al tema con el que yo arrancaba. Se está haciendo una prensa, que es cierto, no es para educar. La prensa no tiene por qué educar, ese no es su papel, pero sí se está haciendo, o lo que estamos reproduciendo, está siendo solamente funcional. Si los directivos, los que hemos estado en medio, los que estamos en medio, sí sabemos a quiénes nos estamos dirigiendo y qué es lo que les estamos vendiendo. Les estamos vendiendo sangre, ok, pero asumámoslo. Si no salgamos con que firmamos un pacto nacional, etcétera, y les sigo vendiendo lo mismo. Creo, ¿por qué tenemos que esperar a que artículo 19 o la ONU, la OEA, etcétera, venga a decirnos lo que tenemos que hacer? Que no estaría mal crear como un gran consenso, algunos principios, cuando los mismos medios, quienes lo dirigen, son del círculo rojo. Pero hay mucha gente, yo creo que es gran porcentaje
de la gente que está dirigiendo los medios es gente que por lo menos tiene primaria, secundaria y no dudo que hasta profesional. Sí entienden lo que están vendiendo. Entonces, eso estamos vendiendo. Asumámoslo. Okay, estamos vendiendo sangre. No nos interesa otra cosa. Estamos vendiendo sangre.
Yo ahí volvería a aclarar el punto de que no son todos, ¿no? O sea, porque hay algunos que ni siquiera eso venden. Yo creo que, siguiendo tu línea y tu línea de pensamiento, yo pondría al ente regulador en el poder de compra del consumidor. Es decir, si la gente está harta de un medio donde le esté vendiendo fotografías de muertos, pues que compre el de al lado, para eso es el mercado. Sin embargo, eso no sucede. O sea, la gente premia ese medio y desprecia a los otros. Entonces, si no está el ente regulador del Estado o de algún tipo de comisión tripartita, entonces el último ente regulador es la propia gente. La gente, ahí, así, aquí, digamos que como decía el peje, no es tonta. La gente podría comprar cualquier medio que le interese, y esa sería la manera como podría destruir cualquier periódico. Es decir, no me interesa lo que me están vendiendo por acá, no lo consumo más, y te apuesto que cambiaría la línea editorial.
Sí, yo creo que ahí hay un punto importante que siempre lo hemos dicho aquí, que es las audiencias, o sea, una audiencia crítica que tenga la capacidad de premiar, castigar. Inclusive hemos revisado ejemplos en Estados Unidos, donde la tendencia también es a el patrocinio directo a reporteros o a periodistas para que investiguen ciertas cosas por parte del público. Aquí yo creo que antes de eso los agarran a pedradas por muchas de la información que se vierte, porque colocabas el México país más peligroso de América Latina y es de los países donde la prensa está peor rankeada en términos de compatibilidad, en términos de la protección de la misma sociedad. ¿Y qué te dice, Ulises, que una sociedad no proteja a sus periodistas? Que dice que perpetúan ciclos de violencia, que son vendidos, que reciben chayotes, y todas las malas prácticas que conocemos dentro del periodismo en México. Entonces, todo eso sí se vuelve un sistema perverso, donde no hay contrapesos, no hay autorregulaciones, hay más bien criterios comerciales, económicos y de políticos, ¿no? O sea, golpear a un gobernador para que te dé cosas, o simplemente contratos de publicidad, que bien lo buscamos. Se nos está acabando el tiempo, a mí me gustaría que no se les quede nada en la cabeza. ¿Por qué no hacemos una última ronda como para que la audiencia también logre reconocer alguno de los puntos más centrales, y así podemos ir despidiendo el programa? ¿Por qué no empiezas, Jacinto?
Mira, sencillo, yo creo que a pesar de los retrasos con los que llegamos, llegamos en el momento que se tenía que llegar, en un contexto que nos empujó y nos llevó a revisar muchas cosas, y creo que un ejemplo, insisto, es este programa. Aun cuando sabemos que nos estamos dirigiendo, que no tenemos ese círculo verde, esa gente que podría estar consumiendo la información y este tipo de debates, ideas que compartía Ulises, creo que llegamos a un momento en que estamos abriendo la agenda. Y estamos hablando de los temas que hoy están ahí y que algo van a dejar. No sabemos qué, no sabemos hacia dónde vaya todo esto, pero me parece que es bueno, es positivo, nos está dejando grandes lecciones y grandes retos a todos en los medios, y yo me quedaría con eso. Esta oportunidad, esta desgraciada oportunidad que vivimos los periodistas y los medios, nos va a ayudar a construir muchas cosas. No sé hacia dónde, si eso lleva a una sociedad mejor, etcétera, pero nos metió y ahora estamos, y parte de ello es este programa. Si discutamos y sigamos debatiendo, que yo creo que esa es una de las responsabilidades que también como periodistas habíamos dejado un poquito de lado. Que piensen los académicos, que reflexionen los académicos, cuando nuestro espacio pues es el nos corresponde también nosotros asumirlo, pensarlo y bueno, asumir algunos compromisos, ¿no?
Sí, me parece en ese sentido muy inteligente este tipo de espacios y de programas para reflexionar sobre los temas que están en la calle y que están en el cotidiano de las personas. A mí me preocupa cómo nos van a juzgar dentro de dos o tres generaciones. En 100 años, cuando alguien se asome a lo que estábamos discutiendo hoy en día en México, se van a reír de nuestra tremenda estupidez. Primero, el combate a las drogas, para entonces, será tema del pasado porque serán todas legales. Y se habrá acabado el tema del narcotráfico como hace 60 o 70 años veíamos Al Capone con los whiskitos y se legalizaron. La cantidad de muertos que va a arrojar esta absurda guerra también va a ser tema de grandes debates dentro de 100 años, donde dirán, casi vivíamos en la Edad Media, matándonos de esta u otra forma por un tema de negocio. Y ahí a los medios también se les va a juzgar a la distancia respecto de su responsabilidad, tanto en el tema de responsabilidad social como en el tema de falta de autorregulación y errores que se cometan en el camino. El saldo de lo que está pasando en este momento ni siquiera lo vamos a pagar nosotros. Lo está pagando la gente que directamente está siendo afectada y se va a pagar a largo plazo por la cantidad de tonterías que se están haciendo. Nosotros no podemos ni siquiera, hacemos un gran esfuerzo, pero no podemos ver la perspectiva del tamaño de la estupidez en la que ha caído México en sus distintas representaciones, porque tenemos una pésima clase política de todos los colores y de todos los orígenes, porque tenemos medios, la mayoría de los medios, me atrevo a decirlo, sumidos en el negocio, no de cara a la gente, y tenemos una sociedad apática. Esos tres pilares solo pueden dar por resultado más descuartizados, más descabezados y todavía un largo trecho, perdón el pesimismo, un largo trecho de estupideces por ver.
Pero que la realidad no venza el pensamiento, ¿no? Sigamos pensando,
pero la combinación entre experiencia y esperanza no siempre resulta, ¿eh?
Bueno, agarrémonos a la esperanza.
Les voy a decir, aquí está bien, porque tenemos un optimista, un pesimista. Pero los radioescuchas, uno dice que no está de acuerdo contigo que México es un fracaso. Que no es cierto que México está...
¿Quién llamó?
Se llama Luis Omar Montero de Iztapalapa, 34 años, y dice que no está de acuerdo contigo. Perfecto. Y dice que Radio Ibero hace cosas buenas y cosas malas. Pero también dice...
Esto es bueno, ¿no?
No se sabe. Eso dijo... No, tampoco voy a chayotearlos aquí. Pero muchos radioescuchas dicen, la prensa sí genera violencia, nosotros también genera asco, pero sobre todo dice genera violencia. Que también todo es un negocio, la venta de sangre en los periódicos simplemente es eso, un negocio. Y también dice que la prensa a través de estas imágenes busca chantajear a los responsables y a la prensa se le olvida poner explicar mejor la violencia que estamos sufriendo. Estas son algunas de las llamadas. Agradecemos los twitters, las llamadas por teléfono. Y no quiero irme sin volver a retomar el homicidio y desde aquí a agradecer el homicidio de Miguel Ángel López. Y evidentemente estaremos dándole puntual seguimiento a este homicidio junto con el de su esposa y su hijo. Ulises, Jacinto, muchísimas gracias por estar en Sigma Periodistas. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Darío Ramírez y aquí los esperamos.
Mamá gritó. Fue cuando enterraron a papá.
La vida es una carcajada cósmica. El Palacio del LSD de Gordon Todd Skinner. Revista Vice, edición de Las Trampas Psicodélicas. Ibero 90.9, recomienda.
XHUIA. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma, 880.
Código postal 01219, Ciudad de México. Edificio C, segundo piso. Ibero 90.3.